Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Amén. Vamos a entrar entonces a la palabra del Señor en esta hermosa noche. Y quiero que lea conmigo lo que leíamos el viernes pasado en la carta a los Efesios. Vamos a volver a leer del capítulo 4, el versículo del 4 al 6, Efesios 4, del 4 al 6. Dice la palabra de esta manera, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tan especial tiempo que podemos disfrutar, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de reunirnos. Gracias, Señor, porque todavía tú estás habilitado, Dios mío, a que cuando te busquemos, te podemos encontrar. Ayúdanos, Dios mío, a poder atesorar esa bendición, esa gracia que nos das en todo momento, Dios mío. Y te ruego que este lugar que tú nos has proveído, Señor, pueda ser un lugar donde con libertad se adore, se exalte, donde tú, Señor, te sientas en casa. Al estar juntos como iglesia, tú puedas hacer de esta tu casa, Señor, lo que te suplico. Y trae, Señor, a este lugar verdaderos adoradores. Trae, Señor, a este lugar gente que desee buscarte, desee servirte, desee, Señor, poder tener un tiempo de adoración contigo, Señor. Llena esta casa, Señor amado, con aquellos que tú, Señor, en tu voluntad y tu propósito has llamado, Señor. Te lo rogamos. Ayúdanos a nosotros a ser transmisores de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento para entender tu palabra y cumplir, Señor, el propósito por el cual tú nos has puesto donde nos has puesto, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, háblanos hoy, Señor, a través de tu bendita palabra. Amén. Amén. El viernes pasado leíamos esta escritura y la verdad es de que llegamos a considerar solamente cuando dice la escritura que hemos sido llamados a una misma esperanza, siendo un solo cuerpo en Cristo. Y le recalcaba yo, en base a lo que la palabra nos enseña, que la esperanza no es una esperanza terrenal. Aunque Dios cambia nuestra vida, cambia el rumbo de nuestra vida y nos da bendiciones físicas, materiales, familiares, esa no es la esperanza que la Biblia ofrece, o diríamos, no es toda la esperanza. Sí es parte de la esperanza, pero no es toda la esperanza. La esperanza que el apóstol Pablo nos habla acá es la que vamos a tener al final, cuando ya no habrá más pecado en nuestras vidas, donde el pecado va a ser quitado totalmente y se va a manifestar en la transformación de nuestro cuerpo, este cuerpo de bajeza, de corrupción. Hay pasajes como, por ejemplo, 1 Juan 3:2-3, que dice: Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ve esa frase, seremos semejantes a Él. Y el día domingo yo trataba de recalcar a todos nosotros que la Biblia habla y enseña que la venida del Señor es algo inminente, es algo que puede suceder en el momento menos esperado. Y el ejemplo, la ilustración que el Señor dio, dice que será como ladrón. Y eso todo entendemos. Un ladrón no va a avisar, un ladrón no nos va a dejar saber cuándo va a llegar, sino que es algo repentino, es algo sorpresivo, es algo inminente. Es decir, que el cumplimiento de nuestra esperanza de igual manera es algo inminente, es algo que puede pasar en cualquier momento. El Señor mismo dijo que nadie lo sabía sino solamente el Padre. Y le recalcaba el día domingo que una de las cosas que el conocer eso, el saber ese concepto para la iglesia es importante es porque nos hace buscar la limpieza. Cuando hablamos de santidad estamos hablando no de una manera de hablar, no de una manera de caminar, no de un estereotipo de vestimenta, de cómo nos vamos a vestir. No hay un vestido cristiano, o sea, no lo hay. La Biblia manda patrones de conducta, cómo debemos hablar, cómo debemos vestirnos, ¿verdad? Porque hoy en día en lugar de cubrir el cuerpo se descubre, ¿verdad? En lugar de vestir, se desnuda. Esa es la realidad, ¿verdad? Y es lo que el enemigo ha puesto. Entonces, aún por ejemplo, va a ver usted que en las mismas redes sociales, porque vivimos rodeados de eso, se manifiestan muchos y con un alto grado de razón, ¿verdad? Hablando sobre eso, aún por ejemplo, yo soy de este punto de vista. Yo soy del punto de vista que aquellos que estamos dando la palabra de Dios o teniendo alguna función en la plataforma, porque esto no es el altar, o sea, hemos confundido el término, pues, ¿verdad? Esto no es el altar, es una plataforma, pero el altar lo levanta usted en su corazón. El que vengamos juntos es significativo porque lo estamos haciendo en una unidad y la palabra dice que es bueno y agradable cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, pero el altar usted lo levanta en su corazón. Pero cuando estamos en una plataforma, lo que menos debemos de buscar es nosotros vernos. Por eso yo tengo mi reserva, no estoy en contra totalmente de señalar, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando alguien viene y, como decía una hermana la otra vez, alguien que va a comunicar algún mensaje, no se va a poner un sombrero de frutas, ¿verdad? Encima, porque entonces la gente va a poner su atención en el sombrero de frutas y no en lo que está diciéndose, ¿no? Entonces, en este caso, yo soy partidario de que lo menos que uno pueda verse, ¿verdad? Mejor, en ese caso, ¿no? No hay, obviamente, hay gente que le gusta colores, estilos, siempre y cuando sea en honestidad y decencia, está bien. Pero como le decía yo, aún en las redes sociales se critica, ¿verdad? Especialmente mujeres que tienen el privilegio de predicar y están mostrando toda su figura con vestidos súper tallados. O sea, el hombre es visual, esa es la realidad. ¿Va a poner atención uno a la palabra? ¿O va a estar, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús? La realidad, pues, ¿verdad? Que se manifiesta en esa situación. Entonces, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una limpieza interna, buscar una limpieza interna. Y cada uno de nosotros, al saber que la venida del Señor es inminente y puede pasar en cualquier momento, y el Señor daba una palabra, ¿verdad? Buscarle mientras pueda ser hallado. Buscarle mientras pueda ser hallado. Hermanos, yo espero irme con el Señor. Pero si nos quedáramos, pues a apoyarnos, a no negar la fe, ¿verdad? Y a pagar con sufrimiento, hambre, sangre. Pero usted no quiere eso, yo no quiero eso. ¿Sabe dónde va a ser el avivamiento más grande de la historia? durante la tribulación. Ahí va a ser el avivamiento más grande de la historia. Es donde se va a cumplir la palabra que dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, yo no quiero pasar eso. Yo quiero realmente estar buscando esa limpieza constante, porque todavía el Señor me ofrece esa oportunidad y el Señor lo está haciendo. Mismo Juan dice, hijito, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con Dios. Pedro habla y dice que seamos hallados en Él en paz e irreprensibles, sin mancha también. Es la actitud que Dios quiere en cada uno de nosotros. La esperanza es poder tener ese encuentro con Dios y que toda la corrupción de nuestras vidas, que es lo que causa la enfermedad, que es lo que causa el cansancio. Y recalco esto, por ejemplo, hoy es viernes. Honestamente, ¿cuántos tuvieron una semana dura de trabajo? Quisiera ver la mano de aquellos que se sienten cansados físicamente. Qué horrible es el cansancio, ¿verdad? Y no solamente el cansancio físico, el cansancio emocional. ¿Cuántos en alguna oportunidad no han dicho, ya no puedo más? Pero no es físicamente, sino que es emocionalmente también. Imagínese una vida donde no haya cansancio físico y no haya cansancio emocional. Donde no haya enfermedad física, donde no haya enfermedad emocional. Esa es la transformación, es lo que nos espera, es lo que el cumplimiento de la verdadera esperanza. Hoy el Señor nos da bendiciones, provee. ¿Cuántos hoy comimos? No le voy a decir tres veces, ¿verdad? Porque a veces aquí comer tres veces es mucho, de acuerdo a las porciones que comemos, pero al menos dos veces. ¿Cuántos han comido dos veces hoy? Levanten la mano, por favor. Le dio gracias al Señor porque pudimos comer dos veces. Porque hoy, especialmente en el conflicto que estamos viendo y que lo que por los medios está pasando, yo solo me puedo imaginar, y creo que nosotros que vivimos en esta latitud de Nueva York, ¿se imagina esa gente tener que huir en este frío? ¿O los que están al frente de batalla en medio de la nieve? ¿Y usted sabe que el frío le da más hambre a uno? ¿Y no tener que comer, madres, padres? ¿Que su hijo tener que salir huyendo con sus hijos, con lo mínimo, en un clima frío, esperando en los aeropuertos, estaciones o fronteras, días enteros para que puedan procesar, que lo acepten como refugiado? Y hoy nosotros estamos en una atmósfera de paz donde tiene que estar un sentimiento de gratitud que tendría que estar todo el tiempo en nuestras vidas. Ahora, la esperanza, el cumplimiento de la esperanza. Ahora, esa no es nuestra bendición. Y aunque es una bendición, no es nuestra bendición total. La bendición total va a ser cuando eso ya no se vuelva a repetir, hermanos. Donde lleguemos a esa transformación al ver la manifestación de todo lo que el Señor nos ha prometido y que hemos estado estudiando en la carta a los Efesios. La palabra misma nos dice que la creación fue sometida a vanidad. Desde el principio el Señor en Génesis sometió a la creación a vanidad. Y por eso es que todo se corrompe, todo se marchita, todo sufre. La creación misma va a ser liberada un día y por eso la creación gime, dice, por la manifestación de los hijos de Dios que somos nosotros. Y esa manifestación es lo que se conoce en la Biblia como nuestra adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es la redención de nuestro cuerpo? Redención es una palabra que quiere decir rescate. Van a rescatar nuestro cuerpo. Van a rescatar lo que un día se contaminó. No crea que Dios creó. Yo sé, cuando digo no crea, no es porque dude que usted no lo crea, pero es nada más el hablar mío. Dios no creó a Adán con todas esas deficiencias. Dios creó a Adán, dice, a su imagen y a su semejanza. Pero fue el pecado que comenzó a contaminar, y aun cuando usted mire en el libro de los Génesis, se va a dar cuenta que la longevidad, es decir, la cantidad de años que la gente vivía, por ejemplo, Matusalén, casi 1000 años, 969, hermano, y poco a poco se va bajando. Hoy vivimos 70, 80, hasta 90, pero a fuerza de medicina, hermano. Esa es la realidad. Es la realidad, esa fuerza de medicina. Si no hubiera medicina, yo ya no estuviera vivo. No sé cuántos de aquí pues nunca han tenido alguna situación de emergencia, pero yo ya no estuviera vivo, ya me hubiera ido. ¿Qué rato me hubiera ido yo? Pero esa es la realidad. El rango de vida se ha cortado. Por ejemplo, en el siglo XVIII, la gente se moría, como la medicina no estaba tan avanzada, 50, el que llegaba a 60 años, una vida larguísima. La mayoría de gente, 45, 50 años, se iba. Ese era el rango de vida, hermano. La naturaleza misma fue sometida a vanidad. El pecado entró en Adán, pero un día vamos a ser liberados de eso. Efesios 1:5 dice que Él nos predestinó para adopción como hijos para sí. Él nos predestinó para adopción, es decir, que en la mente de Dios ya estábamos para ser adoptados como hijos. Y en Gálatas 4, del 4 al 7 dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por el Espíritu de Dios, que es la garantía que Dios nos ha dado, sabemos que esa esperanza se va a cumplir. Y por eso lo que ministraban hoy los hermanos, ven Señor Jesús, ven, ojalá que eso sea una constante en nuestra vida. Y yo creo esto, y si usted se parece a esto, pues nos pareceremos. Pero cuando las cosas están bien, cuando todo está bien, usted está bendecido en todas las áreas, como que no nos queremos ir. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse un poco difíciles, o cuando llegan a ponerse muy difíciles, entonces nos acordamos y decimos, oh, de veras que tengo una esperanza eterna. Pero lo que deberíamos de hacer es vivir constantemente en esa esperanza. Porque no hay nada de este mundo, no hay bendición en este mundo que pueda compararse a lo que nos espera, hermano. Eso va a ser algo que no tiene comparación. Romanos 8, 29 y 30 dice, este pasaje que usted lo sabe muy bien, a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra esperanza. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, dice, también glorificó. Esa palabra glorificó es la cúspide, es el final de nuestro proceso de adopción. Es donde esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Yo no sé, me imagino que quizás en el cuerpo glorificado vamos a tener algunas características físicas que nos van a identificar, pero yo creo que va a ser mínimo o quizás en otro tipo de conocimiento, hermano, pero ya no vamos a tener este cuerpo de bajeza, pues. Va a ser un cuerpo que el Señor ha prometido conforme al cuerpo de su gloria, al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Hoy, ¿cuánto dura llegar a la atmósfera, hermano? Y con aparatos súper sofisticados, ¿verdad? Quemando un combustible terrible. Y el Señor Jesús fue a la presencia de Dios inmediatamente y bajó inmediatamente. Un cuerpo glorificado que vemos que atravesaba sólidos. Cuando digo atravesaba sólidos, se entraba y según lo vemos en el texto, sin abrir la puerta se manifestaba. Es decir, eran manifestaciones como por ejemplo cuando caminó sobre el agua. Esa fue una manifestación del poder de ese cuerpo glorificado que Él tuvo. O cuando se fue al Padre después de resucitado, no necesitó que ángeles vinieran y se lo llevaran, sino que ascendió a la vista de todos ellos. El domingo yo le pedí a Giovanni que compartiera, ¿verdad? Porque me gustó ese sueño que él tuvo, donde se miraba volando, ¿verdad? Yo tengo, soñé que volaba cuando era niño, que ya esta mentira puede ser, ¿verdad? Tanto tiempo que ha pasado. Pero qué bonito es eso. ¿Cuántos han soñado alguna vez que vuelan, hermano? ¿Sí? Bonito, es una sensación que uno dice, ¿y sabe qué fuera lo más cómico de mis sueños? Que volaba, pero tenía que hacer así las manos, hermano. Pero volaba. Como dicen ustedes, whatever it takes, ¿verdad? Con tal de que uno vuele, aunque tenga que sacar la lengua y cruzar los ojos, hermano, pero whatever it takes. Pero la sensación era maravillosa. Pero un día, hermano, eso va a suceder. Vamos a ser transformados, hermano. Y esa debe ser nuestra esperanza. Filipenses 3:20, 21 dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también dice, ansiosamente esperamos a un Salvador. A ver, le pregunto. ¿Es esa una verdad en nosotros? Dice, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Todos hemos experimentado la ansiedad. Por ejemplo, el hambre nos causa ansiedad. ¿Sí o no? ¿Va a ver usted el anuncio de los sneakers? Creo que es el sneaker, ¿verdad? Donde le dicen que se pone dramático. Se pone como... Y como monstruo, ¿verdad? Y a veces así estamos, hermano. Estamos ansiosos. ¿Qué es lo que queremos? Comer, comer, comer es lo que queremos, ¿verdad? Hermanos, ansiosamente. O aquellos que un día hemos estado enamorados. ¿Cómo actúa el enamorado? Cuando va a ir a ver al amor de su vida. Hermano, el tiempo, ¿verdad? Ansioso. Dice, ansiosamente esperamos al Salvador. Yo le pregunto, ¿es esa una realidad en nosotros hoy? En mí no, en mí no. Y debo de dejar que la palabra de Dios me confronte y saber que debo cultivar ese sentimiento. Ansiosamente esperar al Salvador. Por eso es que es necesario, hermano, que hayan situaciones que nos abran los ojos y ojalá nos abran los ojos para ver que debemos anhelar, porque la Biblia dice que el Espíritu y la Iglesia dicen ven. Ese debe ser el clamor de nosotros. Y por eso le decía el domingo, en la inminencia, lo importante de eso es decir, Señor, estoy ready. Am I ready for that? ¿Estoy listo para eso? Y que nadie vaya a decir, ah, pastor, pero yo soy escogido, seguro que me voy. Le puedo probar en la palabra de Dios, por lo que dice Mateo 24, que los escogidos, muchos escogidos se van a quedar. Fueron escogidos, pero van a salvarse a precio de sufrimiento y de sangre. Entonces, no nos escudemos diciendo, somos escogidos, yo seguro que me voy. No, Señor. El Señor claramente dice en la palabra que viene por una iglesia limpia. Eso es lo que es santidad. Y no se lo digo porque yo lo sea. Quizás, sin lugar a dudas, y fuera de una falsa humildad, porque ya no estoy en una edad para poder tener una falsa humildad ni en un tiempo, pero le puedo decir que el más pecador de aquí soy yo, me considero el más pecador de todos ustedes. Y teniendo el Señor misericordia, porque todavía su gracia está sobre mi vida, y si arrepentido vengo y le pido que me limpie, que me ayude, todavía estoy haciendo uso de esa bendición. Y es lo que el Señor me dice a través de su palabra. Pero tengo esa opción de reconocer mi pecado, de reconocer mi necesidad y venir delante del Señor y decir, Señor, límpiame constantemente, ayúdame, Señor, en mis debilidades, ayúdame en mis errores, Señor. Dame, Dios mío, de tu gracia y de tu misericordia, porque yo quiero estar listo para el encuentro contigo. ¿Puedo tener esa actitud o puedo tener una actitud de decir, ah, Dios es bueno, Dios es misericordioso? Y en su misericordia nos va a llevar. Pero el punto es cómo. Si en el primer viaje o en el segundo. Lo último que quiero dejarle hoy es 1 Corintios 15. Voy a leer desde el 51 al 58. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, vea esa palabra, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Qué palabras más bonitas estas? Devorada, la muerte que tanto ha causado temor y angustia en la humanidad. Un día dice, devorada ha sido la muerte en victoria. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, ¿qué dice este pasaje? Si usted lo tiene conmigo, léalo, dice. Estad firmes, luego constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es el consejo que la palabra nos da. Firmes, constantes en el Señor, abundando, sabiendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y luego más adelante vamos a seguir hablando sobre un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y lo más maravilloso de esto, un solo Dios y Padre de todos. Pero hoy quiero recalcarles, tenemos una esperanza y debemos de estar anhelando ansiosamente esa esperanza. Si mañana usted se despierta sin pensar esto, ojalá que esta palabra pueda hacernos un eco a todos y decirle, oh Señor, aunque sea un momento en el día. Am I ready? Estoy listo, Señor. Cuando vaya a acostarse, diga, Señor, si hubieras venido hoy, me hubiera ido contigo. O si hay cosas que todavía tenemos que pedirle al Señor, una buena reflexión para que le digamos, ayúdame, Señor. No quiero que esta carne me venza, no quiero que el mundo me venza, no quiero que el diablo me gane, porque tú me has dado tu espíritu y tu espíritu es poderoso en mí, Señor. Nos ha dado su espíritu. Amén. Padre, en esta hora te agradezco, Dios mío, porque en tu palabra vemos que nos has dado una esperanza eterna, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.